El Parlamento Europeo condena el encarcelamiento del líder del UNPACU, José Daniel Ferrer, y exige su liberación inmediata.
La organización Reporteros Sin Fronteras condenó las acciones del régimen castrista contra la periodista independiente Luz Escobar.
Otra denuncia, la del científico cubano Ariel Ruiz Urquiola, quien se refiere a que fue infectado con VIH mientras estaba preso.
El presidente Donald Trump realizó una visita sorpresa en el Día de Acción de Gracia a las tropas estadounidenses en Afganistán.
Estados Unidos promete más sanciones contra funcionarios del régimen de Daniel Ortega.
Luis Lacalle Pou ganó las elecciones en Uruguay.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días, bienvenidos a la información, son las 5:01, estamos comenzando Radio Martí Noticias de 5 a 7 de la mañana. Hoy en el control de audio se encuentra Juan Pendaz, la producción a cargo de Maite Rodríguez, en la sala de redacción Ariane González y Alex Rivero y ante el micrófono Joan Andrés y Rafael Martínez Sexto. La noticia de primer orden en cuanto al acontecer cubano es la decisión del Parlamento Europeo de condenar, lo hizo ayer jueves, la tortura y los malos tratos sufridos por el opositor cubano José Daniel Ferrer. El Parlamento Europeo ha pedido su liberación inmediata y tenemos detalles desde Madrid, España, con Michel Suárez.
En una resolución aprobada con 382 votos a favor, 243 en contra y 42 abstenciones, la Eurocámara condenó la detención arbitraria de Ferrer, reclamó su puesta en libertad y solicitó que se le permita acceder a un abogado. El Parlamento Europeo recordó a las autoridades cubanas que tienen el deber de evitar la tortura y los malos tratos, así como de garantizar una investigación rápida e imparcial. Además, mostró preocupación por la situación general de los derechos humanos en Cuba, incluida la continua persecución a acoso y ataques contra disidentes pacíficos, periodistas independientes y defensores de los derechos humanos. En el debate celebrado en Estrasburgo, la jefa saliente de la diplomacia europea, Federica Mogherini, se mostró crítica con el régimen de La Habana, pero defendió los acuerdos alcanzados durante su mandato.
Esperamos que Cuba respete la dignidad humana de todos sus ciudadanos. Nuestro compromiso con Cuba en materia de derechos humanos es franco, sin tapujos. Hemos decidido colaborar con Cuba, no por compartir muchas convicciones con ellos, sino precisamente por lo contrario.
Por su parte, el eurodiputado Leopoldo López Gil, del Partido Popular, pidió la libertad de Ferrer y cuestionó los resultados del acuerdo político con La Habana.
Debemos exigir la liberación inmediata de José Daniel Ferrer y los muchos otros que sufren violaciones en sus derechos humanos conforme al acuerdo de diálogo político y cooperación que mantiene la Unión Europea con el gobierno cubano. Acuerdo que, por cierto, no ha tenido repercusión positiva para la población civil.
En nombre de los socialistas europeos, el parlamentario Nacho Sánchez Amor solicitó la liberación de Ferrer, pero defendió el actual marco de relaciones entre Cuba y la Unión Europea.
Reclamamos su liberación inmediata porque entendemos que su detención ha sido arbitraria y las condiciones de su prisión no son aceptables. Ninguna diferencia por ese lado. Pero sí nos separamos de la instrumentalización de este lamentable caso de derechos humanos, que es el sentido de estas urgencias, para cuestionar, como hace la resolución en su mayor parte de su contenido, el actual marco de relaciones Unión Europea-Cuba.
Izquierda Unitaria, a través de su portavoz Manuel Pineda, calificó de fantasías las denuncias sobre Cuba.
Hoy nos traen un texto en el que instrumentalizan la detención y el proceso judicial con todas las garantías de un delincuente.
Mientras tanto, el eurodiputado alemán Guido Riedl, de la derecha radical, cuestionó la pasividad de la Unión Europea hacia la isla.
Me parece increíble. En casos como en Nicaragua, Irán y Camboya, la Unión Europea se activó rápidamente y aquí nos limitamos a contemplar lo que pasa. Parece que los derechos humanos, en el caso de las dictaduras socialistas con las que se puede hacer negocio, pues no son tan importantes.
La resolución del Parlamento Europeo advierte que el acuerdo de diálogo político y de cooperación con Cuba prevé su suspensión en caso de vulneraciones de derechos humanos e insta a Bruselas a vigilar atentamente la situación de las libertades fundamentales en Cuba. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Mientras tanto, la organización Reporteros Sin Fronteras condenó el hostigamiento a que está siendo sometida la periodista cubana Luz Escobar.
En un tuit publicado ayer jueves, el organismo gremial hizo pública su posición de solidaridad, afirmando que condenan enérgicamente las acciones que vulneran la libertad de expresión de Luz Escobar y de todos los periodistas cubanos.
Afirma el mensaje de Reporteros Sin Fronteras que los gobiernos tienen la obligación de garantizar la libertad de prensa, no de coartar este derecho.
Por su parte, el científico cubano Ariel Luis Urquiola, que fue sentenciado a un año de cárcel en el año 2018 por criticar a las autoridades, ahora está acusando al régimen de haberlo infestado con el VIH. Yolanda Huerga tiene la información.
El científico Ariel Ruiz Urquiola está acusando al gobierno cubano de haberle inoculado el virus de la inmunodeficiencia humana, VIH, durante su estancia en la sala de penados y de cuidados especiales del Hospital Abel Santa María, en la provincia de Pinar del Río.
Una reglamentación en las cárceles y prisiones de Cuba, cuando se entra, se le hace a todos los presos un test de HIV. Obviamente el mío fue negativo.
El también ecologista, que en 2018 fue condenado a un año de prisión por criticar a las autoridades, se sometió a varios exámenes médicos e investigaciones y buscó la opinión de expertos de Suiza y Alemania para determinar el momento de su infestación.
Yo debía de aplicarme un Time Since Infection Test, que es una prueba especial que se hace justamente para conocer el tiempo desde la infestación. La infestación ocurrió del día 9 al día 10 de mi huelga de hambre, cuando se me impone por el jefe del servicio de medicina interna del Hospital Abel Santa María una inyección de glucosa concentrada. Pudo haber sido en ese momento y pudo haber sido en el momento en que pasara a la sala de cuidados de recuperación. Evidentemente, para extranjeros, ahí un médico ordenó cambiarme los sueros fisiológicos que yo tenía puesto a un suero Ringer.
Por todo lo anterior, Ruiz Urquiola promoverá una demanda contra el gobierno cubano ante Naciones Unidas y la Unión Europea, que será conducida en los próximos días por la Sociedad Internacional para los Derechos Humanos y Lesbianas y Gays en la Unión. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Radio Martí presenta
Esmeralda, apasionante como la vida misma, original de la más triunfante de las autoras. Delia Fiallo. Protagonizan Lupita Ferrer y Antonio Miguel Suárez, con la actuación especial de Mario Martín. Esmeralda.
No se la pierda, de lunes a viernes a las 8:30 de la mañana, por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
A las 5:08, detalles de la visita por sorpresa que hizo a Afganistán el presidente Donald Trump. La primera vez en su presidencia. Anunció también la reanudación del diálogo de paz con los talibanes, casi tres meses después de romper las negociaciones con el grupo insurgente a raíz de un atentado en Kabul.
El presidente Trump pasó 3 horas y media en la base aérea estadounidense de Bagram, donde se reunió con los soldados allí destinados y con el presidente afgano Ashraf Ghani en su primera visita al país donde Estados Unidos se libra la guerra más larga de su historia.
Durante su encuentro con su homólogo afgano, Trump señaló que los talibanes quieren llegar a un acuerdo y agregó que se están reuniendo con ellos.
Donald Trump confirmó así la reanudación de un diálogo que él mismo suspendió abruptamente a comienzos de septiembre, después de que los talibanes admitieran la autoría de un atentado en Kabul que acabó con la vida de 11 personas, entre ellas un soldado estadounidense.
Mientras, aquí en nuestro hemisferio, Estados Unidos prometía más sanciones contra funcionarios gubernamentales del régimen de Nicaragua. Expertos y activistas analizan el alcance de estas acciones. Nos las dice Jorge Agobián desde Washington.
El gobierno de Nicaragua está en el radar de sanciones de la Casa Blanca y bajo la observación de la delegación de Estados Unidos y la Organización de Estados Americanos.
Las próximas semanas van a salir varios otros funcionarios, van a ser sancionados por el gobierno americano.
Al mismo tiempo, la OEA se encamina a discutir la posible suspensión de Nicaragua del organismo. Desde Washington, expertos y activistas lo analizan.
Entonces uno esperaría que más allá de las posiciones de la OEA, que podrían representar presión, también se mantengan abiertos y o hasta se creen mejores y nuevos caminos diplomáticos que permitan que no sea solo una cuestión de llevar la situación a un punto de ebullición.
Sin embargo, es la única forma en que demostrarle a la dictadura que realmente se están haciendo cosas importantes para que dejen de violar los derechos humanos de las y los nicaragüenses.
Y yo estoy aquí haciendo cabildeo para que se le impongan sanciones a otras personas que no se les ha impuesto hasta hoy. Hasta hoy día se ha dejado al lado y no se ha tocado al ejército de Nicaragua.
Frente a estas opiniones está la del gobierno de Daniel Ortega, que sostiene que las acciones de Estados Unidos representan una amenaza para Nicaragua y que las sanciones tienen como objetivo bloquear a ese país. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Mientras tanto, la movilización de venezolanos hacia otras naciones fue analizada por un grupo de especialistas en el contexto de la inclusión laboral en los países que los han recibido. Álvaro Algarra, de La Voz de América, ofrece más detalles en la siguiente nota desde Caracas.
La migración masiva del pueblo venezolano hacia otros países, según la Organización de Naciones Unidas, para fines de 2019 podría llegar a 5 millones de personas. Ellas van en búsqueda de mejores oportunidades de trabajo y mejor calidad de vida. En ese contexto, un grupo de especialistas en el tema migratorio relataron las dificultades que tienen que afrontar los venezolanos para conseguir empleo en el exterior.
Están viviendo en condiciones que no son dignas, están durmiendo en la calle.
El profesor Gerardo González, especialista en migraciones, destaca que la necesidad de acceder a lo básico ha obligado a personas a desempeñar labores que en Venezuela no hacían.
La gran mayoría ha tenido que insertarse en el mercado laboral, sobre todo en esta última etapa, consiguiendo o trabajando en lo que hay, ¿no? En lo que encuentran. Entonces encuentras muchos profesionales que están trabajando en oficios de obrero.
El doctor en estudios de migración, Manuel Delgado, entre tanto, indicó que en algunos países de Sudamérica aún es más sencillo para los venezolanos conseguir un estatus legal para trabajar.
Colombia ha implementado planes también, por ejemplo, en Uruguay y en Argentina, es muy fácil que los migrantes venezolanos se logren legalizar.
No obstante, el gobierno en disputa del país impulsa el denominado Plan Vuelta a la Patria, que tiene como objetivo ayudar y apoyar a los venezolanos que emigraron y que deseen regresar a su país de origen. Según cifras oficiales, el plan ha atendido desde su puesta en marcha a 15.856 personas. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
En Uruguay, entre tanto, el candidato opositor Luis Lacalle Pou ganó las elecciones presidenciales celebradas el domingo, luego de un recuento de votos en unos comicios ajustados. Anunciaron así el partido de Lacalle Pou, es el Partido Nacional, y el candidato oficialista Daniel Martínez.
A su vez, el candidato presidencial del gobernante Frente Amplio, Daniel Martínez, pues escribió en su cuenta de la red social que la evolución del escrutinio de los votos observados no modifica la tendencia. Por lo tanto, saludamos al presidente electo Luis Lacalle Pou.
Terminamos este segmento haciendo referencia a que los principales gases con efecto invernadero causantes del cambio climático registraron un aumento sin precedentes durante el año pasado. France Press resume aspectos fundamentales.
Récord de concentración de gases causantes del cambio climático. La ONU informó el lunes que el dióxido de carbono, que está asociado a las actividades humanas y que constituye el principal gas con efecto invernadero que se queda en la atmósfera, batió una nueva marca en 2018. Clásicamente solían ser Europa y Estados Unidos, pero China se ha convertido en el emisor número uno. También ha habido un crecimiento bastante fuerte en las emisiones de los países no pertenecientes a la OCDE, y esto demuestra que si queremos resolver este problema, debemos tener esfuerzos globales. Ni la Unión Europea, ni Estados Unidos, ni China pueden resolver esto solos. Tenemos que tener todos los países a bordo. El metano, cuyas emisiones se deben en un 60% a actividades humanas como la ganadería, el cultivo de arroz o la explotación de combustibles fósiles, y el óxido nitroso presente en fertilizantes y en procesos industriales, también aumentaron más que en la media anual de la última década. La alarma llegó días antes de que se celebre la reunión anual de la ONU sobre la lucha contra el cambio climático, del 2 al 13 de diciembre en Madrid.
A las 5:15 ya está por aquí, a través del teléfono, nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez con el pronóstico del tiempo para Cuba. Muy buenos días en este día post-Thanksgiving Day.
Buenos días, Rafael. Qué honor estar contigo esta mañana. También con Joan y, por supuesto, con Maite y Juanito Pendaz, que está ahí cubriendo la segunda base hoy. Bueno, pues, espero que hayan pasado un día de acción de gracias muy bonito. Para Cuba tenemos magníficas condiciones del tiempo. Hoy, esta mañana será soleada, muy bonita, muy poca nubosidad. En la tarde, escasas las probabilidades de lluvias. Las máximas en horas de la tarde, frescas, entre los 27 y los 30 grados Celsius. Los vientos del norte al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en el litoral norte oriental y en la costa sur, pero habrá poco oleaje en el resto de la costa norte. Bueno, esperando como siempre la Alborada Guajira. Hasta allí, Rafael, el estado del tiempo.
Alborada Guajira, la voz del campesino cubano.
Por la guarda rayo guajiro.
Bien, amigos, ya tenemos aquí Alborada Guajira y a Maite Rodríguez, por supuesto. Muy buenos días.
Buenos días a Cuba, buenos días a este equipo. Está amaneciendo y que nosotros queremos llevarle a Cuba un poco de música, un poco de información y poner en contexto, como siempre, lo que sucede en el campo cubano. Vamos a empezar con Roberto Torres y su clásico, Un caballo viejo.
La culpa. Quererse no tiene horarios ni fecha en el calendario. Cuando las ganas se juntan, cuando el amor llega así, de esta manera, uno no tiene la culpa. Quererse no tiene horarios ni fecha en el calendario. Cuando las ganas se juntan, caballo le dan sabana y tiene tiempo contado, y se va por la mañana con su pasito apurado, a verse con su potranca que lo tiene embarrascado. El potro da tiempo al tiempo porque le sobra la edad, caballo viejo no puede perder la flor que le dan. Porque después de esta vida no hay otra oportunidad.
Caballo viejo, hemos comenzado con un tema que fue muy popular en Cuba, pero no en la voz de Roberto Torres, ¿eh?
Simón Díaz.
Sí.
Es que es un clásico de Simón Díaz, ese gran venezolano que hizo del folclore su mejor marca personal, ¿no? Y luego Roberto Torres hizo esta canción también, su sello. Yo creo que no hay un cubano que no escuche este tema y diga, ahí está.
Sí,
ahí está el hombre del caballo viejo.
Exacto, esta versión de Roberto Torres es muy buena, muy buena. Lo que sí pasa es que, bueno, cuando dije que no fue popular en Cuba en la voz de Roberto Torres, también por el significado de que Roberto Torres es un cantante cubano, un intérprete cubano exiliado,
¿eh? Sí, señor, se hizo su carrera musical fuera de Cuba porque vino muy joven al exilio. Pero Roberto Torres es una leyenda en este lugar, ¿no? Bueno, vamos a ver la mañana cómo se mueve. Tomás Cardoso, nuestro colega, preparó recientemente varios cortes de entrevistas a diferentes campesinos cubanos que están contando cómo está el tema de las organizaciones campesinas, cómo se organizan y bajo qué pretexto o bajo qué principios años. Son obligados a trabajar los campesinos, Ibar González, Emiliano González y Hernán González también, desde Quemado de Güines, Bayamo y Las Villas, pues nos van a contar cómo va el tema de las organizaciones campesinas.
No hay una forma todavía viable dentro de Cuba donde los campesinos puedan organizarse de una manera independiente y crear su propia cooperativa. Existen CPA que son propiedad del Estado, donde sus obreros son este grupo de campesinos que tienen pequeñas parcelas de tierra y que están obligados a pertenecer a estas cooperativas. Fíjense que para que un campesino pida tierra en un usufructo hace falta tres cosas: una carta del presidente de la cooperativa, una carta de la agricultura y una carta del Partido Comunista de Cuba.
El peor embargo que tenemos nosotros es el embargo que tenemos acá adentro de este sistema obsoleto que no funciona, y realmente la alta tasa que hay de corrupción en la cúpula gobernante.
En Cuba, en 60 años, han pasado por escuelas agropecuarias, ingenieros, técnicos, y ¿dónde está esa fuerza tan preparada que tenemos? No produce la agricultura en Cuba porque esa fuerza está succionada por la ideología.
Sencillamente en la ideología, y lo que pesa para los campesinos no es su productividad, lo que cuenta no es su valía ante su capacidad de hacer labrar y producir una tierra, sino lo que las organizaciones que el Estado les impone es lo que para ellos es importante, ¿no? Cuba vive un proceso de militarización severo en la sociedad civil, lo hemos visto a lo largo de 60 años. Los militares son los que controlan y dominan buena parte de la producción en muchos sectores, en el turismo, en la producción de otros renglones y en la agrícola también. La policía, los inspectores, los militares muchas veces están también detrás de esta situación, ¿no? Son obligados también, digamos, a afiliarse, ¿no? Porque si no, no tienen acceso, a lo hemos dicho otras veces, a créditos, a beneficios, supuestos beneficios, porque en la práctica después no son tales, ¿no? Pero es como en la línea por la que hay que correr. Si no es de esta manera, no hay avance, o al menos no hay a quien reclamarle determinadas cosas, aunque después no tengan ayuda de ningún tipo los campesinos cubanos. Pero me gustaría también escuchar lo que nos tienen que decir los campesinos cubanos sobre el abandono de las tierras, cómo están el proceso en que se han convertido muchas tierras cubanas en campos baldíos llenos de marabú. Vamos a escuchar a Ibar González.
El campesino, la persona que nace en el terruño, ama a la mata que siembra, ama los animales que le nacen, y de pronto arrancarte todo eso. Yo recuerdo cuando niño, que donde vivía acá en Corralillo, iba un inspector con un revólver en la cintura, un inspector de caña, a que había que entregar la finca. Y yo recuerdo las discusiones de mis familiares con ese inspector. Y así, muchos campesinos con miedo entregaron las tierras. Y eso es duro, es duro. Y estos 60 años que el pueblo cubano ha pasado hambre, ha pasado miseria, es a consecuencia de esa mala política que surgió allí en la Sierra Maestra. Todas esas tierras, lamentablemente, están ociosas, están llenas de abrojo. Ellos regaron en toda Cuba el abrojo. Hay provincias que no había abrojo, que no había marabú. Hicieron un desastre ecológico, acabaron con la isla. Es increíble la cantidad de tierra que hay ociosa en este país. Pero bueno, a ellos les conviene que haya abrojo. ¿Por qué? Porque ellos exportan el carbón.
Interesante el testimonio, porque me hace recordar lo que pasó al principio de la revolución con dos leyes de reforma agraria, de cómo se apoderaron de las tierras de los que, de los llamados terratenientes, latifundistas, y de cómo fueron también apropiándose de las tierras en las cuales trabajaban los campesinos. Y ahora mira lo que ocurre, hay terrenos baldíos.
Bueno, precisamente el próximo corte que tenemos de entrevista habla sobre eso de la reforma, ¿no? Y cómo fue la reforma y cómo pudiera ser en el futuro. Pero lo que usted decía es interesante. El abandono de las tierras es la peor de las cosas que puede suceder en un país en que no hay producción agrícola y no hay alimentos sobre la mesa.
En un país donde tradicionalmente se decía que producía o tenía tres cosechas al año.
Bueno, pues se han perdido. Se ha perdido incluso el ciclo de productividad, el ciclo además de los cultivos tradicionales también se ha perdido. Él hablaba de que es un daño ecológico, y lo es, porque cuando se llenan de marabú los terrenos para poder volver a hacerlos productivos cuesta mucho esfuerzo, y luego es un cultivo que es bastante invasivo y dominante, y hace que el suelo se vuelva infértil, se vuelva árido. y sea difícil después ponerlo de nuevo en funcionamiento, ¿no? Que pueda dar buenos frutos. ¿Es una realidad? Emiliano González e Ibar González han hablado de esto otras veces en nuestro programa, pero Ibar en particular ahora nos cuenta cómo era esa reforma, cómo él cree que pudiera tener, que hay necesidad de una nueva reforma en Cuba en terreno agrícola.
Toda esa nueva generación que ha nacido en estos 60 años no tenga acceso a los insumos de maquinaria, no tenga acceso a una propiedad. En Cuba, Cuba está falta hace rato de una tercera reforma. Se hizo una segunda, pero las dos fueron caóticas. ¿Por qué no hacer una tercera reforma agraria? ¿Por qué no hacer cambios verdaderamente democráticos, de ayudar al hombre de a pie, al hombre de campo, al hombre que desea trabajar por el bien de la nación?
El orgullo de un guajiro, el orgullo de cualquier campesino, es ver cómo su tierra va floreciendo y cómo sus cultivos van saliendo adelante. Al guajiro le gusta sembrar y le gusta ver que sus animalitos van dando cría, van siendo cada día mejores, ¿no? Pero esto no es lo que está sucediendo. Y él decía, hay una reforma que fue inefectiva. Usted decía que esa reforma, al inicio de la revolución, hubo dos reformas que al final terminaron por quitarle al campesino lo que tenían y pusieron sobre la mesa una realidad, que es que la tierra no es de quien la trabaja. Y ahora esa reforma que están pidiendo a gritos, que están reclamando, no va a ser, parece que efectiva, por lo menos los próximos meses. El gobierno nunca ha hablado de hacer una nueva reforma real, de decirle al campesino qué es lo que tú estás necesitando, yo te lo voy a proveer, déjame escuchar tus propuestas, vamos a ver si con estas propuestas, ensayando, ¿no? Si ya nos hemos equivocado, vamos a ensayar un poco más, vamos a ver qué pasa. Esto no es el diálogo, esto es en una sola dirección. Bueno, así está Cuba, quizás para el año que viene. Si será posible que haya un cambio en Cuba, es difícil, la gente está clamando por esto. Así nos vamos a ir hoy, insisto, con Roberto Torres para el año que viene. Esos cambios pidiéndolos a gritos ya.
Martí, el mundo de... de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
5:30 a.m. Estamos en Radio Martí Noticias y aquí estaremos hasta las 7:00 a.m. con información de Cuba y el resto del mundo. En el control de audio, el ingeniero de sonido Juan Pendaz, la producción de Maite Rodríguez, en la sala de redacción Ariane González y Alex Rivero, y aquí en la presentación de las noticias, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. El Parlamento Europeo pidió ayer la liberación del opositor cubano José Daniel Ferrer, en prisión junto a otros tres activistas del UNPACU desde hace 2 meses. También solicitó a la Unión Europea revisar su acuerdo de asociación con Cuba por un incumplimiento de la cláusula que requiere el respeto de los derechos humanos. La alta representante de Exteriores de la Unión Europea, Federica Mogherini, justificaba su gestión con el régimen cubano en un debate en el cual el Europarlamento aprobaba esta resolución en favor de Ferrer. Yolanda Huerga informa.
La alta representante para Asuntos Exteriores de la Unión Europea, Federica Mogherini, subrayó este jueves que el organismo que ella representa espera que Cuba respete las libertades fundamentales y la dignidad humana de todos los ciudadanos, incluidos el derecho a un juicio justo. Mogherini hizo estas declaraciones durante el debate de la Asamblea Europarlamentaria que aprobó una resolución a favor de la libertad del opositor José Daniel Ferrer García, de cuyo caso afirmó había hablado con las autoridades cubanas y también de otros casos, aunque no precisó cuáles.
Hemos planteado el caso de José Daniel Ferrer, así como otros casos con las autoridades cubanas, tanto en Bruselas como en La Habana.
La funcionaria dijo estar orgullosa de haber abierto una nueva fase en las relaciones con Cuba.
El primer diálogo formal que iniciamos con Cuba en el marco del nuevo acuerdo fue precisamente sobre los derechos humanos, porque el respeto de las libertades fundamentales y de la sociedad civil es esencial para nosotros.
La representante de Exteriores de la Unión Europea concluyó su discurso diciendo que uno de los objetivos del acuerdo político y de diálogo con Cuba es ayudar a los cubanos a construir un país donde todos disfruten de las mismas libertades y los mismos derechos. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Reacciones desde Cuba lograba nuestra colega Yue Pacheco tras conocerse la decisión o la votación del Parlamento Europeo con respecto a José Daniel Ferrer. Precisamente Yue Pacheco conversaba con el opositor Manuel Cuesta Morúa.
El Parlamento Europeo aprobó el jueves una resolución que pide la liberación inmediata del opositor cubano José Daniel Ferrer y solicita además a la Unión Europea revisar su acuerdo de asociación con Cuba por un incumplimiento de la cláusula que aborda el respeto de los derechos humanos. La resolución fue propuesta por Dita Jaránzova, vicepresidenta del Parlamento Europeo, que según el diario oficialista Granma, desconoce el tema Cuba. Pero así no opina el opositor cubano Manuel Cuesta Morúa, quien conoció a la diplomática europea en 2016 cuando organizó un panel sobre la sociedad civil donde participó además el opositor José Daniel Ferrer.
Ella organizó en aquel momento una presentación en el Parlamento Europeo sobre la situación cubana. Ella ha encabezado esta resolución muy buena porque toca todos los temas que tienen que ver con la sociedad civil, toma nota exactamente de lo que está ocurriendo.
Cuesta Morúa dijo a Radio Martí que Dita Jaránzova tiene una sensibilidad especial sobre la realidad cubana.
Es una joven eurodiputada por Checa. Conoce de primera mano lo que es vivir bajo un régimen totalitario tenía una sensibilidad especial para entender la dinámica y cómo bajo el totalitarismo se sufre la carencia de libertad y derechos humanos, cosa que no necesariamente es de la sensibilidad de políticos y diputados que nunca han vivido bajo un régimen como los nuestros.
Dita Jaranzova, vicepresidenta del Parlamento Europeo encargada de América Latina, fue una de las ponentes en el debate parlamentario sobre la persecución, tortura y censura con los casos de Bolivia, Cuba, Ecuador, Nicaragua y Venezuela, que se realizó en septiembre de 2015. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y la televisión cubana divulgó en la noche del miércoles un video destinado a desvirtuar a la imagen de José Daniel Ferrer, el líder de la UNPACU, quien fue encarcelado pues arbitrariamente en el mes de octubre. Al respecto, su hermano Luis Enrique Ferrer, representante de la UNPACU en el exterior, dijo a Radio Martí.
El show del día de ayer fue tratando de confundir, engañar a los europeos principalmente para que no pasara la resolución del Parlamento Europeo en el día de hoy. Y fracasaron rotundamente, porque es que ya nadie le cree una dictadura tan gastada. Es una dictadura que solamente pone la cara y la moneda que a ellos le conviene. Coge videos de diferentes épocas, de diferentes cosas, lo mezcla, videos borrosos e imágenes de otras cosas, incluso que no tienen ni que ver con lo que se está tratando. Mezclan una cosa con otra, un periodista con un ánimo de confundir y de engañar hablando 20 estupideces y tratando de armar un caso, hasta marcando la matrícula del carro donde se desplazó la encargada de negocio de la embajada americana a Santiago de Cuba a preocuparse por la situación de José Daniel y de su familia. Y todo este show tan mal montado solo muestra desesperación y cobardía de una dictadura que está en las últimas y que está tratando de confundir y de justificar lo injustificable. Utilizan a un hombre como supuesto acusador y la mujer que no fueron tan estúpidos que no prepararon a la mujer para lo mismo y la mujer lo desmintió. Luego se vieron obligados a desaparecerlos a ambos para que no tuvieran contacto con nuestra gente ni con la prensa extranjera y desmintieran lo que le han, el show que han armado. Sacan varios chivatos baratos de lo que son tan torpes que habíamos expulsado de las filas opositoras porque enseguida todo el mundo se dio cuenta que eran chivatos tratando de justificar todo eso.
El régimen también ha arremetido en las últimas horas contra la encargada de negocios de la embajada estadounidense allí en La Habana, Mara Tekash. Señala el régimen que detrás de todo el andamiaje propagandístico en torno a José Daniel Ferrer se encuentra Estados Unidos y que Mara Tekash es la que está abanderando este movimiento. Por cierto, Tekash visitó a la activista cubana Nancy Alfaya, a quien el régimen le ha impedido salir de su casa. Y Paul Rodríguez tiene la información.
Mara Tekash, encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Cuba, visitó este jueves a la activista cubana Nancy Alfaya en su residencia en La Habana. Su esposo, Jorge Olivera, explicó que ellos agradecen este apoyo recibido, especialmente cuando siguen bajo este control de la seguridad del Estado.
La visita de la señora, la encargada de negocios Mara Tekash, realmente nos ha fortalecido mucho, sobre todo a mi esposa, que es la que más ha sufrido esta ola represiva, que incluso se mantiene el operativo a través de las personas, los llamados factores en el barrio, que están siempre, que cuando salimos, cuando entramos, mi esposa no ha podido salir, y es una tensión realmente muy fuerte sobre ella, y sobre todo está en prácticamente un arresto domiciliario. Ella es el objetivo principal de la policía política.
Asimismo, Olivera denunció que durante la visita de la funcionaria estadounidense perdieron la electricidad en la casa.
Nos cortaron el suministro de electricidad. Cuando ella estaba aquí, nos cortaron la electricidad. Quiero hacer señalamiento, obviamente fue una maniobra de la policía política. No tenemos energía para los equipos electrodomésticos, etc.
Por su parte, la cuenta de Facebook de la representación diplomática estadounidense en La Habana destacó que por 5 días no han dejado al FAI a salir de casa y que su delito en Cuba es oponerse a la violencia de género. Destaca además que Estados Unidos y la comunidad internacional seguirán denunciando estos abusos donde quiera que ocurran. La publicación utiliza el numeral "Estamos contigo y no más consecuencias". Nancy Alfaya dijo en días recientes a Radio Martí que se han recrudecido las violaciones, la represión, el hostigamiento, los secuestros y las detenciones contra las mujeres activistas. Por Rodríguez, Radio y Televisión Martí.
Y el gobierno interino de Bolivia denunció que de 702 colaboradores cubanos en ese país, solo 205 eran médicos.
El ministro de Salud de Bolivia, Aníbal Cruz, dijo que según la investigación preliminar que habían realizado, el pago para cada funcionario cubano era de $1,032 al mes, sin hacer diferenciación en sus funciones.
Además, explicó que a cada colaborador cubano se le pagaban 68 bolívares diarios, equivalente a $10 como viático. Se les financiaba el transporte interno y se cubrían facturas de medicamentos adquiridos en farmacias para la entrega a los pacientes.
El titular revela que se realizará una auditoría para establecer en qué más se gastaba el dinero. En lugar de una ayuda económica al país, resulta un daño al país y una ayuda económica a Cuba, concluyó el ministro de Salud de Bolivia.
Por otra parte, Estados Unidos acusó a Venezuela y Cuba de fomentar el conflicto en Sudamérica, donde varios países han visto grandes protestas.
Elliot Abrams, encargado de relaciones de Estados Unidos con Venezuela, dijo en conferencia de prensa que los dos gobiernos han utilizado los medios sociales y otros medios para provocar disturbios.
Dijo a los periodistas que hay evidencia que comienza a construirse sobre un esfuerzo de los regímenes de Cuba y Venezuela para exacerbar los problemas en América del Sur.
Abrams señaló la reciente expulsión de 59 venezolanos por parte de Colombia, aliada de Estados Unidos, por participar en manifestaciones masivas contra el impopular presidente conservador Iván Duque.
También citó acusaciones negadas por La Habana de que los cubanos financiaron protestas contra la actual presidenta interina de Bolivia. Anteriormente, funcionarios de Estados Unidos también alegaron la participación de Venezuela en manifestaciones que han sacudido a Ecuador y Chile.
Realmente, en los últimos 20 años, el pueblo cubano ha recibido mensajes de figuras de relieve mundial en los que se presentan los temas de derechos humanos y democracia como solución a la crisis en la isla. Amado Gil presenta ahora un resumen de esos discursos pronunciados en Cuba.
Durante los gobiernos de Fidel y Raúl Castro y ahora Miguel Díaz-Canel, en Cuba y con la presencia de cada uno de ellos en su momento, el pueblo cubano ha podido escuchar lo que muchos consideran son los discursos más trascendentales pronunciados en la isla. En 2002, en medio de la presentación de firmas ante la Asamblea Nacional del Poder Popular por parte del Proyecto Varela, pidiendo un plebiscito que le preguntara al pueblo si quería cambios en las leyes electorales del país, llegó a la isla el expresidente de Estados Unidos, Jimmy Carter. En la Universidad de La Habana, con Fidel Castro sentado en primera fila y en transmisión en directo por la televisión, le habló al pueblo cubano y al propio Fidel Castro sobre democracia y derechos humanos.
Todos los ciudadanos nacen con el derecho de escoger sus propios líderes, de definir su propio destino, de hablar libremente, de organizar partidos, sindicatos y grupos no gubernamentales, y de tener procesos legales, abiertos y justos. La democracia es un marco que permite a las personas acomodarse a los tiempos cambiantes y corregir los errores del pasado.
14 años después, en 2016, ya durante el mandato de Raúl Castro, llegó a La Habana el presidente Barack Obama, el primer presidente de Estados Unidos en funciones que visitaba la isla. Lo hizo en el marco del restablecimiento de las relaciones diplomáticas y del proceso de normalización entre los dos gobiernos. En transmisión en directo por la televisión y con Raúl Castro en el mejor asiento del Gran Teatro de La Habana, también le habló al pueblo cubano de democracia y derechos humanos.
A permitir a las diferentes razas estudiar en las mismas escuelas en el sur, y nos manifestamos, la gente protestó, se debatieron estos asuntos, desafiaron a funcionarios del gobierno, y debido a esos debates y protestas y a la movilización pública por todo eso, yo estoy aquí como presidente estadounidense afroamericano. Es debido a las libertades que pudimos lograr en Estados Unidos y por los cambios que pudimos impulsar. No estoy diciendo que esto es fácil. Aún hay muchos problemas en nuestra sociedad, pero la democracia es la forma de resolver los problemas. Así que este es mi mensaje al gobierno y al pueblo de Cuba. Los ideales que inician cada revolución, esos ideales alcanzan su expresión más genuina en las democracias.
Y finalmente le tocó el turno a Miguel Díaz-Canel. El 13 de noviembre de 2019, el rey de España, Felipe VI, en una visita oficial de Estado por el 500 aniversario de la Fundación de La Habana, durante una cena en el Palacio de los Capitanes Generales, hizo lo que el diario español El País tituló: el rey hace en Cuba un alegato por la democracia y los derechos humanos. Este discurso no fue transmitido en directo ni en diferido por la televisión cubana.
Los españoles hemos aprendido que es en democracia como mejor se representan y se definen los derechos humanos, la libertad y la dignidad de las personas y los intereses de nuestros ciudadanos. Y que la fortaleza de la democracia otorga a sus instituciones es la que permite el progreso y el bienestar de los pueblos y hacer frente a los riesgos y desafíos que inevitablemente surgirán en el camino.
Estos son los que se consideran los mensajes al pueblo cubano más trascendentales pronunciados en Cuba. Tampoco los cubanos olvidan los discursos pronunciados en 1998 por su santidad Juan Pablo II durante su visita a Cuba y las frases que quedaron para la historia.
Ustedes son y deben ser los protagonistas de su propia historia, que Cuba se abra con todas sus magníficas posibilidades al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
Amado, Radio
las
Televisión
noticias Martín. Como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Bienvenidos a las noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial, los temas las noticias como son. De lunes a viernes a las 10 de la noche por Radio Caracol en los 1260 AM y a toda hora por Radio Televisión Martí.com.
A las 5:46 tenemos ahora la información del tiempo. Hay un frente débil en el norte de Miami, en el área de Marco Island. Así que aquí está ya la información con Lázaro Domínguez. Por cierto, Lázaro, muy contento, Juanito, con esa referencia suya en la primera media hora de que está jugando hoy la segunda base.
Sí, sí, esa es la protección del equipo, efectivamente, y estamos contentos con con él aquí esta mañana. Bueno, Rafael, desde un profundo centro de bajas presiones sobre las aguas del Atlántico, frente a las costas de la Nueva Inglaterra, se extiende hacia el suroeste. Esta mañana un frente frío muy débil que penetra el sur de la Florida por el norte de la ciudad de Miami y que sale a las aguas del Golfo por las vecindades de Naples y Marco Island y se convierte en estacionario sobre la región central del Golfo. Nos gusta aclarar, Rafael, que este frente está muy débil y no muestra mucha actividad de lluvias. Para Cuba, magníficas condiciones del tiempo esta mañana, soleada, muy bonita, parcialmente nublado en la tarde, con escasas las probabilidades de lluvias. Las máximas para esta tarde frescas, entre los 27 y los 30 grados Celsius. Los vientos del norte al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en el litoral norte oriental y en la costa sur oriental, pero poco oleaje en el resto de la costa norte. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
La Paz. El gobierno de Jeanine Áñez revocó el decreto que eximía a las Fuerzas Armadas de responsabilidad penal por los actos cometidos durante las protestas, gracias a que se ha producido la pacificación del país.
Bogotá. Culminó la octava jornada de protestas convocadas en la capital colombiana sin grandes incidentes. Por primera vez no hubo marchas que paralizaran el país, aunque sí concentraciones en lugares públicos.
Lima. Keiko Fujimori saldrá en libertad después de que el Tribunal Constitucional peruano aceptó un recurso de habeas corpus y abre incógnitas sobre cómo afectará este paso al proceso por lavado de activos que aún sigue en su contra.
Europa.
Tirana. Los equipos de rescate albaneses concluyeron las tareas de búsqueda, pues ya no esperan encontrar sobrevivientes del terremoto.
Roma. La policía informó que ha frustrado un plan de un grupo de fanáticos de extrema derecha para establecer un nuevo movimiento nazi en la nación transalpina.
La Valeta. El gobierno de Malta decidió rechazar la petición para solicitar el indulto para el empresario Jorgen Fenech, detenido en relación con el asesinato en octubre de 2017 de la periodista de investigación Daphne Caruana Galizia.
Asia.
Seúl. El gobierno norcoreano confirmó que probó de nuevo un lanzacohetes múltiple de gran tamaño y que en el test estuvo presente el líder Kim Jong-un.
Manila, el presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, asegura que ha arrojado personalmente a las aguas de la bahía de Manila los cuerpos sin vida de los últimos supuestos narcotraficantes abatidos durante su polémica guerra contra las drogas.
Tokio. Falleció a los 101 años de edad el ex primer ministro Yasuhiro Nakasone, considerado uno de los líderes políticos más influyentes del Japón de posguerra.
Oriente Medio.
Kabul. Los talibanes anunciaron que están preparados para iniciar las conversaciones de paz con Estados Unidos después de la sorpresiva visita del presidente norcoreano o norteamericano Donald Trump a las bases militares que Washington tiene en el país.
Bagdad. Al menos 30 personas perdieron la vida en nuevos enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas de seguridad en la ciudad chií de Nasiriyah, después del incendio provocado al consulado iraní en la localidad de Nayaf.
Sanaa. Los rebeldes hutíes aseguran que derribaron un helicóptero de combate Apache de las Fuerzas Armadas Saudíes en Yemen, cerca de la frontera, y que ha matado a sus dos pilotos.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Los comunistas son la representación máxima de hasta dónde pueden llegar en su vocación por tropezar una, dos, cinco, cien, mil veces con la misma piedra. Pero esa deficiencia la llevan los comunistas en los genes. La mejor e irrefutable prueba de esto que digo se demuestra en su empeño ciego, ignorante del pasado y de lo que demuestra la historia, de seguir y seguir tratando de establecer el inexistente paraíso comunista. Son tan obtusos en su delirio y tremens que no hay manera de que razonen, de que vean que en ningún país donde han establecido la dictadura del proletariado se ha logrado una sociedad como la que idílicamente ellos sueñan y pintan en sus trances ideológicos. El comunismo ha fracasado en todos los países donde se ha establecido en los últimos 100 años, lo que pasó en la antigua Unión Soviética, en Venezuela, en Nicaragua, en Bolivia, en Cuba, pero los comunistas no aceptan ese fracaso históricamente innegable de una ideología, de un modelo económico que se ha demostrado que no funciona. Se niegan a aceptar que su ideología es una ideología fracasada, que para lo único que sirve es para engañar y esclavizar a los pueblos y crear entonces una nueva clase que es más capitalista que el presidente Trump. Lo demás, como dijo Winston Churchill, es la distribución equitativa de la miseria. ¿Por qué traigo este tema en mi comentario? Pues porque no aprenden, siguen tropezando un millón de veces con la misma piedra. Y me refiero al caso del preso político, hoy encarcelado y bajo un régimen de tortura y violación de todos sus derechos humanos, José Daniel Ferrer. En estos momentos este disidente es conocido en todo el mundo, y eso gracias a la publicidad que le ha dado la seguridad del Estado, que lo ha convertido en una figura internacional actualmente. Lo mismo sucedió conmigo. En mi próximo comentario seguiré ampliando este tema y esta comparación. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Lo que está ocurriendo en el sector de la salud pública en un país africano como Zimbabue. El sistema de salud se derrumba con la economía y también las huelgas. Algunas mujeres, por ejemplo, se ven obligadas a depender de parteras y dar a luz en condiciones insalubres. Natalie Salas Guaitero describe la situación.
Las clínicas de Zimbabue a menudo suspenden operaciones desde que los trabajadores médicos en septiembre iniciaron una huelga en reclamo de mejores salarios. Las mujeres embarazadas se han visto obligadas a buscar ayuda de parteras para dar a luz a sus bebés con demasiada frecuencia, con un saneamiento deficiente.
Le pido a cada madre que espera que traiga una navaja de afeitar, un alfiler y algodón para el ombligo del bebé. No ha sucedido nada malo, es una tarea fácil después del parto. Le pido a la madre que vaya a mi habitación a descansar mientras yo cuido de la siguiente.
Chinjoro Gwenya, de 74 años, dice que ha ayudado a nacer a unos 250 bebés en noviembre, un promedio de 13 por día. Si bien dice que todas las madres y los bebés sobrevivieron, la falta de higiene significa un mayor riesgo de infección. También es un síntoma del estado de salud deficiente en el país, dice la Asociación de Médicos del Hospital de Zimbabue.
Es una situación triste en la que nos encontramos, en la que las mujeres ahora están dando a luz en un lugar que no es estéril, que no cumple con los requisitos mínimos de la Organización Mundial de la Salud para un establecimiento adecuado para el parto de bebés.
Las autoridades dicen que son conscientes de los problemas de salud y están trabajando para abordarlos. Natalie Salas Guaitero, Voz de América.
A las 5:56, después de un receso de pocos días, tenemos aquí de nuevo a Edemio Navas con la información deportiva. Bienvenido, Edemio.
Muchas gracias, maestro. Buenos días a ti y a todos nuestros amigos oyentes. Un saludo para Johan, también para Maite y Playball. ¿Sabes quién es Playball?
Sí. ¿Quién? Juanito Pendaz, que según Lázaro Domínguez está jugando la segunda en el día de hoy.
Así que le dicen Playball a Juanito. No sabía eso, me enteré hace un momentico por Johan. Sí. Claro.
Bien, está de camarero hoy.
Sí. Bueno, señores, nos vamos para una triste noticia. La legendaria velocista cubana Berta Díaz, estrella del atletismo en Latinoamérica, falleció aquí en Miami a los 83 años de edad. El fallecimiento de Díaz, gloria del deporte cubano y latinoamericano y pionera de los triunfos femeninos en las especialidades de pista, se produjo el pasado 20 de noviembre aquí en Miami, aquejada de una artritis degenerativa, según explicó su hermana Cassandra Díaz a CiberCuba. Díaz fue la primera mujer cubana en competir en unos Juegos Olímpicos de verano, cuando asistió a las Olimpiadas en Melbourne, Australia, en el año 1956. Volvió a participar en el Clásico Olímpico en 1960, en la edición celebrada en Roma. Sus conquistas en las pistas le ganaron el calificativo de la Gacela de Cuba. Logró Berta Díaz innumerables de triunfos, sobre todo en los 80 metros con vallas, donde actualmente tiene el mejor récord histórico, 10.07 segundos, aunque ya los 80 metros con vallas no forman parte de ningún evento, tanto a nivel centroamericano, panamericano u olímpico. Berta Díaz, en 1962, asistió a los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Kingston, Jamaica, y se agenció sendas medallas doradas en 80 metros con vallas y también en salto largo. Y en cuanto al baloncesto profesional de Estados Unidos, la NBA, ayer no hubo partidos, todo el mundo sabe por qué, celebrando el Día de Acción de Gracias. Pero en la jornada anterior, el Golden State logró una victoria frente al equipo de Chicago. ¿Y sabes cuántos triunfos tiene el equipo de los Guerreros, Johan y profesor?
Sí.
4 éxitos con 15 derrotas. Y se han adueñado del frío sótano en la conferencia del oeste de la NBA, que tiene como líder al quinteto de los Lakers de Los Ángeles. Así que todo parece indicar que va a ser un año desastroso para este quinteto. Precisamente Juanito Pendaz, en los últimos 6 o 7 años, se hizo tremendo fanático del equipo de los Guerreros por sus triunfos en la NBA. Pero bueno, ya me dice Juanito de que no es ese mismo quinteto de hace 3, 4, 5 o 6 años. En nuestro próximo espacio deportivo estaremos hablando de los partidos de hoy viernes en la continuación de la NBA, solamente cuatro. Y bueno, también estaremos tocando el tema del arribo de Andy Ruiz, el estadounidense de origen mexicano, que ya está en Arabia Saudita para su pelea contra el británico Anthony Joshua. Esto va a ser muy pronto, el 7 de diciembre próximo. Así que más deportes en unos 20 minutos, profesor.
Aquí estaremos y aquí estarás.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
El Parlamento Europeo condenó el encarcelamiento del líder del UMPACU, José Daniel Ferrer. El Parlamento también exige su liberación inmediata, a pesar de la campaña de descrédito del régimen cubano.
Ariel Ruiz Urquiola denuncia que ha sido infectado con el VIH mientras estaba preso.
Reporteros Sin Fronteras condena las acciones del régimen de La Habana contra la periodista independiente Luz Escobar.
El jefe del Comando Sur indicó que el dinero del tráfico de drogas financia a Nicolás Maduro.
En Nicaragua, la policía obliga a opositores a videograbar consignas sandinistas.
En Bolivia, el gobierno interino derogó el decreto que daba inmunidad a los militares porque se alcanzó la pacificación del país.
Y China amenaza a Estados Unidos con represalias por la promulgación de la ley sobre Hong Kong.
Radio Martí Noticias.
A las 6:01, estamos comenzando ya la segunda hora de transmisión de Radio Martí Noticias. En el control de audio, el ingeniero de sonido Juan Pendaz. La producción es de Maite Rodríguez. En la sala de redacción, Ariane González y Alex Rivero. Aquí, voces informativas de Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Tal como les hemos venido informando, el Parlamento Europeo exigió ayer jueves al régimen cubano la libertad de José Daniel Ferrer García y el cese de la represión a los opositores. Javier Larrondo, presidente de la organización no gubernamental Cuban Prisoner Defenders, señaló a Radio Martí los detalles de la decisión o votación que tuvo lugar en Bruselas por parte del Parlamento Europeo.
En la resolución que el Parlamento Europeo ha emitido hoy, por mayoría, no solamente se insta de forma urgente e inmediata a la liberación de José Daniel Ferrer, sino que se detallan todo tipo de violaciones de derechos humanos que ocurren en Cuba, así como que el acuerdo de diálogo y cooperación que se está llevando a cabo con Cuba no está siendo efectivo en la mejora de los derechos humanos en la isla. Por lo tanto, el gobierno cubano, de persistir en esa actuación, esta resolución lo que viene a poner es en peligro de suspensión dicho acuerdo de diálogo y cooperación con la Unión Europea, algo que el gobierno de Cuba no se puede permitir, por lo que entendemos que, dado que no le va a compensar, podría tomar la determinación de tener una actuación digna al final para sacarle de prisión, porque si no lo hace, el perjuicio lógicamente será irreparable para el gobierno comunista de la isla.
José Daniel Ferrer, de 49 años, pasó casi 8 años en prisión como parte de los 75 opositores encarcelados en la llamada Primavera Negra del 2003. Actualmente está al frente del grupo opositor Unión Patriótica de Cuba. Fue arrestado junto a otros 3 miembros del UMPACU el 1 de octubre y permanece en estos momentos encarcelado en la prisión de Aguadores, en Santiago de Cuba, donde no se le permite a su familia visitarlo regularmente.
Mientras la organización Reporteros Sin Fronteras condenó el hostigamiento a que está siendo sometida la periodista cubana Luz Escobar. En un tuit publicado, el organismo gremial hizo pública su posición de solidaridad, afirmando que condenan enérgicamente las acciones que vulneran la libertad de expresión de Luz y de todos los periodistas cubanos.
Afirma el mensaje de Reporteros Sin Fronteras que los gobiernos tienen la obligación de garantizar la libertad de prensa, no de coartar ese derecho.
Y como habíamos anunciado, el científico cubano Ariel Ruiz Urquiola, que fue sentenciado a un año de cárcel en el 2018 por criticar a las autoridades, ahora está acusando al régimen de infestarlo con el VIH. Yolanda Huerga tiene sus declaraciones.
El científico Ariel Ruiz Urquiola está acusando al gobierno cubano de haberle inoculado el virus de la inmunodeficiencia humana, VIH, durante su estancia en la sala de penados y de cuidados especiales del Hospital Abel Santa María, en la provincia de Pinar del Río.
Una reglamentación en las cárceles y prisiones de Cuba, cuando se entra, se le hace a todos los presos un test de HIV. Obviamente el mío fue negativo.
El también ecologista, que en 2018 fue condenado a un año de prisión por criticar a las autoridades, se sometió a varios exámenes médicos e investigaciones y buscó la opinión de expertos de Suiza y Alemania para determinar el momento de su infestación.
Yo debía de aplicarme un Time Since Infection Test, que es una prueba especial que se hace justamente para conocer el tiempo desde la infestación. La infestación ocurrió del día 9 al día 10 de mi huelga de hambre, cuando se me impone por el jefe del servicio de medicina interna del Hospital Abel Santa María una inyección de glucosa concentrada. Pudo haber sido en ese momento y pudo haber sido en el momento en que pasara a la sala de cuidados de recuperación. Evidentemente, para extranjeros, ahí un médico ordenó cambiarme los sueros fisiológicos que yo tenía puestos a un suero Ringer.
Por todo lo anterior, Ruiz Urquiola promoverá una demanda contra el gobierno cubano ante Naciones Unidas y la Unión Europea, que será conducida en los próximos días por la Sociedad Internacional para los Derechos Humanos y Lesbianas y Gays en la Unión. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Entre nosotros, con Orlando González Esteva, una invitación a pensar sonriendo.
Yo soy Orlando González Esteva y quiero invitarlos a hacer de este espacio, entre nosotros, un motivo diario de entretenimiento y asombro donde podamos reunirnos a registrar esa caja de sorpresas que es el mundo.
Entre nosotros, con Orlando González Esteva, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Entre nosotros.
El gravamen del 10% al dólar estadounidense que envían los cubanos a su familia en la isla es injusto. Así lo considera el economista Elías Amor Bravo en una entrevista para la Noticia en Perspectiva realizada por Tomás Cardoso.
Allá en Valencia, España, con nuestro querido colega, el economista y profesor universitario Elías Amor Bravo. El gobierno cubano se ha hecho eco en el diario Granma de que se cumplen 15 años de la imposición del gravamen del 10% al dólar estadounidense. Pero ahora hay una contradicción. Esto, según lo dijo Fidel Castro, allá cuando usted lo había dicho, allá en el 2004, para responder al interés del gobierno cubano por desestimular la entrada de los dólares americanos a Cuba. Profesor, 15 años después es distinto. Hoy lo que quieren son dólares.
Sí, porque han disminuido la fuente de financiación más importante de la economía cubana, como hemos dicho en muchas ocasiones, que es el petróleo procedente de Venezuela. Desde el año 2016, los envíos de petróleo que Cuba recibe subvencionado han caído en picado, y eso le ha dejado de proporcionar unos ingresos muy importantes por la reventa de gasolinas en los pequeños países del Caribe, que era el negocio que hacía Cuba con Venezuela, convertirse en una especie de maquila petrolera, ¿verdad? En ese sentido, ahora tienen que buscar los dólares como sea, y el gravamen se les ha quedado como una figura obsoleta, injusta, porque penaliza a los cubanos con respecto a los que tienen familia en Estados Unidos y que mandan dólares, con respecto a los que tienen familia en España, que les envían euros, y ese gravamen no se aplica. Cuando realmente ese gravamen lo aplica el gobierno cubano porque le da la gana, es decir, es un instrumento que ellos tienen de control de la recepción de dólares, que lógicamente lo que les interesa es cuanto más mejor, pero no lo dicen porque eso evidentemente no entra dentro de los planes de la ortodoxia del régimen. Y se inventan todos los argumentos que utilizan en Granma, que si los depósitos en el extranjero están controlados, que si el embargo les impide hacer determinadas transacciones. Señores, cambien ustedes todas las divisas a yen, a rublos o a euros, y operen en esas monedas y no se obsesionen con el dólar de los Estados Unidos. Pero es que ellos son así, ya los conocemos.
Ahora, profesor, ¿qué significó en su momento este gravamen?
Fue un castigo. En mi opinión, fue un castigo que aplicaron a todos los cubanos que tenían dinero procedente de los Estados Unidos, que sus familias les mandaban todos los meses unas pequeñas remesas para poder sufragar gastos fundamentales, y el régimen comunista, dentro de su ideología absolutamente contraria a la razón humana, hizo que los cubanos que tienen familia en Estados Unidos, la mayoría, porque la diáspora fundamentalmente está localizada en Estados Unidos, tuviera que pagar ese gravamen de un 10% que deja reducido el importe de lo que se envía de los Estados Unidos, que si a eso se le une la comisión, etcétera, al final el pariente que vive en Miami o en Hialeah tenía que poner del orden de $116 para que la familia recibiera 100. Eso es lo más injusto que uno se pueda imaginar, y bueno, pues es lo que tenemos que ver siempre en Cuba, ¿verdad? Todos son injusticias.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Son ahora las 6:10. Vamos a detalles de lo que está pasando en Venezuela, o más bien de lo que se origina en Washington en relación con lo que ocurre en ese país suramericano. Elio Debrans, quien es el enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, ha dicho que la política norteamericana hacia el régimen de Nicolás Maduro no ha variado. Y desde Washington tenemos detalles con Jorge Agobián.
El gobierno de Nicaragua está en el radar de sanciones de la Casa Blanca y bajo la observación de la delegación de Estados Unidos y la Organización de Estados Americanos.
Las próximas semanas van a salir varios otros funcionarios, van a ser sancionados por el gobierno americano.
Al mismo tiempo, la OEA se encamina a discutir la posible suspensión de Nicaragua del organismo.
No, we don't have plan B.
No tenemos un plan B, tenemos un plan A, creemos que funcionará, esto es, estamos apoyando al pueblo venezolano.
Con esas palabras se refirió el enviado especial de Estados Unidos para los asuntos de Venezuela a la política de la Casa Blanca sobre ese país. En respuesta a una pregunta de La Voz de América, el diplomático enfatizó.
There's no change.
No hay cambio, no hay cambio. Y no hay cambio, no solo en la política, sino en el nivel de interés muy intenso por parte del presidente y el vicepresidente y el secretario de Estado. Lo que sigue es, diría, una continuación de la política actual.
La actual política de la Casa Blanca está basada en una estrategia de presión diplomática, política y económica sobre el gobierno en disputa de Nicolás Maduro, algo que esa administración ha condenado. Abrams responsabilizó a Maduro y al gobierno de La Habana de incentivar una serie de protestas en varios países de la región en los últimos 2 meses.
Creo que es claro que ellos lo favorecen, lo quieren y ellos siguen hablando sobre eso.
Por otra parte, el encargado de los asuntos venezolanos se refirió al juicio contra 5 ciudadanos y un residente estadounidense, el caso mejor conocido como los 6 de Citgo, que tendrá lugar la próxima semana en Venezuela. Aseguró que Estados Unidos sigue de cerca esta situación. Desde Washington informó Jorge Agobián de La Voz de América.
El jefe del Comando Sur de Estados Unidos, almirante Craig Faller, dijo que el dinero ilícito de narcóticos forma una gran parte de la financiación del gobierno en disputa que dirige Nicolás Maduro en Venezuela.
En una extensa y exclusiva entrevista con La Voz de América, Faller dijo que si usted es un líder del cartel, ahora ve que el transporte comercial y aéreo para distribuir su producto a través de Venezuela es un camino fácil. Y Maduro y su régimen ilegítimo están recibiendo una tajada de esto.
El militar agregó que el tráfico ilícito de narcóticos a través de Venezuela ahora entorpece la labor de Estados Unidos y sus aliados en detectar, monitorear e interceptar drogas ilegales.
Por su parte, empresarios venezolanos exigen que se apliquen medidas para hacer frente a la hiperinflación en Venezuela. Es realmente espantosa la inflación en ese país. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
Durante un foro dedicado a tratar la libertad sindical y el emprendimiento durante una eventual transición en Venezuela, representantes del sector empresarial insistieron en que las políticas del gobierno en disputa durante los últimos 20 años propiciaron la destrucción del aparato productivo en territorio venezolano. De acuerdo a los participantes del evento celebrado en la sede administrativa del Parlamento, la confiscación de bienes fue una de las políticas más erradas. En ese sentido, consideran necesaria la formulación de propuestas concretas para que se restituyan derechos y libertades que han sido conculcados. Fernando Cepeda, segundo vicepresidente de Fedecámaras, organización que reúne a los miembros empresariales del país, destacó que es necesario rescatar el valor del trabajo para que los ciudadanos puedan satisfacer sus necesidades. Hizo énfasis en que si el gobierno no modifica sus políticas, no habrán cambios.
Necesitamos que el gobierno entienda que de alguna manera debe parar de inmediato, buscar la forma de solucionar el problema de la hiperinflación, porque eso es lo que está destruyendo y deteriorando la economía de los venezolanos.
En tanto, Negal Morales, secretario de la Comisión Especial de Justicia y Paz de la Asamblea Nacional, afirmó que es necesario crear un marco legal con leyes específicas que promuevan la libre empresa para, a su vez, lograr que se creen empleos.
Lo que queremos es construir y darle una esperanza a los venezolanos de que en el medio del desencuentro, hoy por hoy, hay sectores que están trabajando juntos, que están conversando, que están coincidiendo en puntos para que Venezuela pueda avanzar, para que Venezuela pueda generar empleo.
El gobierno en disputa de Nicolás Maduro ha acusado al sector empresarial en varias oportunidades de haber impulsado una supuesta guerra económica para desestabilizar al país. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Algo se mueve hacia los Cayos. Vamos a conocer los detalles con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. ¿Qué es lo que se está moviendo?
Bueno, Rafael, el frente frío débil que se extiende desde el norte de Miami hacia Naples y Marco Island y que, valga la salvedad, muestra una muy discreta actividad de nublados y lluvias ligeras, se moverá esta mañana hacia el sur sobre las aguas del estrecho, dejando sobre el sur de la Florida una masa bastante seca y vientos frescos del nordeste. Magnífica condición del tiempo. Para Cuba también, poca nubosidad esta mañana. En la tarde, parcialmente nublado, con escasa probabilidad de lluvias. Las máximas entre los 27 y los 30 grados. Los vientos del norte al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en el litoral norte oriental y en la costa sur, pero poco oleaje en el resto de la costa norte. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Son ahora las 6:16. Tenemos información que llega desde Bolivia. El decreto que daba inmunidad penal a militares y policías en ese país andino fue derogado ayer, tras considerar el gobierno interino encabezado por la presidenta provisional Jeanine Áñez que el país ha logrado la ansiada pacificación.
El anulado decreto había sido muy cuestionado por organismos internacionales de derechos humanos y en el propio país tras la violencia surgida después de las controvertidas elecciones del 20 de octubre que resultó en 34 muertos.
Mientras en Nicaragua la policía obliga a opositores a videograbar consignas sandinistas, muchos se preguntan cómo han logrado eso. Pues tenemos los detalles desde Managua con la corresponsal de La Voz de América, Daliana Ocaña.
Agentes antidisturbios de la Policía Nacional de Nicaragua obligaron a opositores miembros de una familia en el departamento de León, luego de someterlos e inmovilizarlos, a comprometerse a respetar a la policía y a los simpatizantes sandinistas. En un video difundido por los propios agentes policiales, se escucha la siguiente grabación.
A que no volvés a andar filmando, ni hostigando a los militantes sandinistas, ni al pueblo, ni alterando el orden.
El grupo de la policía era comandado por el comisionado Fidel Domínguez y la agresión fue contra varios miembros de la familia Reyes Alonso, conocidos opositores al gobierno de Daniel Ortega. El defensor de derechos humanos Pablo Cuevas condenó los hechos.
Hubo una situación de tortura, de coerción. Había un elemento de poder frente a víctimas. Había una autoridad cometiendo abuso de poder, violando normas nacionales, perdón, e internacionales.
En tanto, el diputado sandinista Wilfredo Navarro defendió el comportamiento de las autoridades policiales.
La campaña para desprestigiarlo, pero la realidad es que la policía actúa dentro de su ámbito de legalidad y no necesariamente los hechos son como los narra.
Los oficiales irrumpieron en la vivienda de la familia, los golpearon y les robaron computadoras y celulares, obligándolos a repetir la consigna: con la paz no se juega. Organismos defensores de derechos humanos denunciaron el hecho como parte de la violencia estatal que vive Nicaragua. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y en Honduras, el 93% de los casos de asesinatos de periodistas siguen en la impunidad. Desde Tegucigalpa, informa el corresponsal de La Voz de América, Óscar Ortiz.
Organizaciones defensoras de periodistas reaccionaron con preocupación debido a las recientes muertes violentas de comunicadores en diferentes lugares de Honduras. Según estadísticas del Comité por la Libre Expresión, revelan que de enero a noviembre de este año son 8 los comunicadores fallecidos. Edith Ábora, coordinador del organismo, lo explica.
Es un atentado a la persona individual, pero también a la sociedad en general, porque el efecto que hay, primero, es que la sociedad hondureña se queda sin las reflexiones.
En tanto, autoridades del Ministerio Público aseguran que han iniciado investigaciones y que se ha conformado un equipo especial de fiscales para identificar a los responsables, como explica el portavoz del Ministerio Público, Elvis Guzmán.
Mire, en torno a este hecho, el ambiente laboral, si en su momento tuvo alguna diferencia con X o Y persona, el hecho giran varias hipótesis, cada una se está investigando, a cada una se estaba recopilando toda la información que sea necesaria.
Asimismo, el Colegio de Periodistas de Honduras pide al gobierno fortalecer el mecanismo de protección para todos los comunicadores, aprobado en el Congreso Nacional, según afirma el directivo Santos Gálvez.
Ahorita pues ha sido víctima de los delincuentes, quienes han terminado con su vida. Pero más que también el de hecho propiamente de informar, es el de cuestionar y de exigir a las autoridades que den respuesta ante este tipo de hechos.
La Sociedad Interamericana de Prensa condenó el asesinato del periodista José Arita e instó a las autoridades a investigar el crimen y juzgar a los responsables. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
¡Vamos, levántate! ¡Levántate, Cuba!
De lunes a viernes a las 7 de la mañana por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
¡Levántate, Cuba!
6:21 minutos. China amenaza a Estados Unidos con represalias luego de que Washington promulgara una ley sobre Hong Kong que apoya las protestas en favor de la democracia. Franz Press amplía.
Firme oposición de China a una ley estadounidense que apoya las protestas prodemocracia en Hong Kong. Pekín, que calificó la ley de abominación absoluta y amenazó con tomar represalias, convocó al embajador de Estados Unidos en su país por segunda vez en 4 días. La firma por parte de Estados Unidos de esta ley interfiere gravemente en los asuntos de Hong Kong y en los asuntos internos de China, viola gravemente el derecho internacional y las normas básicas de las relaciones internacionales. Es un acto descarado de hegemonía. La resolución estadounidense, aprobada la semana pasada por el Congreso y promulgada el miércoles por el presidente Donald Trump, amenaza con suspender el estatuto económico especial concedido por Washington a la excolonia británica si no se respetan los derechos de los manifestantes. Los activistas prodemocracia de Hong Kong elogiaron la aprobación y estimaron que favorecerá un consenso internacional a favor de su movimiento.
Y por otro lado, el antisemitismo en el Reino Unido es uno de los temas que se analizarán durante las próximas elecciones generales. Desde las Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez nos cuenta.
Prosigue la campaña en el Reino Unido para comicios generales y en vez del tema del Brexit sobre el retiro del Reino Unido de la Unión Europea, es la percepción del antisemitismo la que acapara el debate nacional. Esto por el candidato del Labour Party, el Partido Obrero, Jeremy Corbyn, a quien el público y muchos judíos ven como antisemita. En Naciones Unidas, en Nueva York, a la pregunta de cómo ve el secretario general Antonio Guterres el tema del antisemitismo mismo en las elecciones inglesas, su portavoz Stephane Dujarric respondió.
The Secretary General's own position of speaking loudly, clearly against anti-Semitism throughout the world.
El secretario general mantiene el punto de vista de hablar fuerte y claramente en contra del antisemitismo a través del mundo, y esto es obvio y se mantiene en la contienda electoral inglesa, en que se decidirá la relación del Reino Unido con el resto de Europa. La plataforma del primer ministro Boris Johnson sí contempla el Brexit. La mayoría de la población judía se opone a esta separación. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Mientras un informe de UNICEF indica que más de 300 niños y adolescentes murieron diariamente de SIDA durante el año 2018. Volvemos a Nueva York con detalles de lo que tiene Radio ONU.
Más de 300 niños y adolescentes murieron cada día en 2018 por causas relacionadas con el SIDA, según un nuevo informe de UNICEF. La falta de acceso a tratamientos antirretrovirales y pocas medidas de prevención están detrás de la muerte de 13 niños cada hora. Solo un 54% de los menores de 14 años que tienen VIH, unos 790.000, reciben la terapia antirretroviral. El mundo está a punto de hacer grandes progresos en la lucha contra el VIH y el SIDA, pero no debemos dormirnos en nuestros laureles por los logros conseguidos, dice la directora ejecutiva de UNICEF, Henrietta Fore. Negar los análisis y tratamientos a los niños y adolescentes es una cuestión de vida o muerte, y por ellos debemos elegir la vida. Los datos muestran que hay grandes disparidades en el acceso a los tratamientos entre regiones. Por ejemplo, en América Latina y el Caribe, solo un 46% de los niños tienen esta medicación. El número de madres que reciben terapia para no transmitir el virus a sus bebés ha aumentado en todo el mundo del 44% hace 10 años al 82% actualmente.
Son las 6:25. Lo dijimos que estaría aquí y aquí está Edemio Navas con los deportes.
Muchas gracias, maestro. Buenos días a ti y a todos nuestros amigos oyentes en Cubitra Bella. ¿No es así, profesor?
Así mismo es. Aquí estamos y esperamos lo que tengas que decirnos. Y por supuesto, tu presencia aquí por las ocurrencias que tienes siempre.
Gracias,
muy grata,
doctor.
Siempre
gracias, muy doctor. Grata. Muy amable. Bueno, señores, el equipo de las Águilas de Zulia se apoyó en un gran trabajo del pitcher César Carrillo y bueno, le ganó 10-2 a los Bravos de Margarita en la Liga Invernal del Béisbol Profesional de Venezuela.
En este partido de Margarita,
sí, dijiste, en este partido un cubanito, los cubanos estamos en todas partes, me dice Juanito, en todas partes, hasta en el Medio Oriente. Bueno, Yosmani Guerra, el cubano, se fue de 5-3 con dos carreras impulsadas y además anotó tres. Las Águilas de Zulia está en primer lugar en Venezuela con récord de 14 triunfos y 6 derrotas. Y en segundo lugar está el equipo de los Cardenales de Lara con 13-7, mientras que los Tigres tiene 10 victorias con 9 derrotas. Y bueno, los Leones están en el último lugar en el frío sótano con solo 7 éxitos y han perdido 12 encuentros. Y hoy viernes va a continuar la Liga de España. A las 3 de la tarde, hora de Cuba, el Celta Vigo en el único encuentro de hoy viernes contra el Real Valladolid. Mañana viernes, el 11 de Maite, el Real Madrid estará jugando bien temprano, así que Maite se tendrá que levantar mañana bien temprano, preparar su desayunito sabatino para que pueda presenciar en la pequeña pantalla, que ya no son tan pequeñas, a las 7 de la mañana hora Cuba el partido entre el Alavés contra el Real Madrid. Y bueno, Valencia estará jugando contra el Villarreal en la última fecha, ¿no? O sea, en el último horario, 3 de la tarde. Y el domingo el equipo de Barcelona estará rivalizando contra el Atlético de Madrid. Así que no te puedes perder este partido, Johan. Será a las 3 de la tarde, así que vas a tener la posibilidad de almorzar tranquilo.
No, ya hablamos, ya hablé con Sisto. Voy para
hacer su barbecue, tu asado ahí. Sí. Y a las 3 situarse frente al televisor. Y bueno, estaremos presenciando este partido. Barcelona de Leo Messi contra el Atlético de Madrid. Y me dice bonito, un asado colombiano. ¿Qué te parece de la llanura?
Me parece bien, me parece bien. Queremos invitar a todo el equipo de aquí del noticiero. Claro. Así que si te quieres sumar.
Dice el profe que no va a faltar.
En su casa.
Le encanta la carne roja, la carne de res.
¿Y por qué no la tuya?
Pues muy lejos.
Bueno, señores, el Barcelona y el Real Madrid comparten la cima en la Liga de España, cada equipo con un total de 28 puntos. 27 tiene el Sevilla y, bueno, el Atlético Madrid, que acumula ya 25 puntos. Con 23 están los equipos de Bilbao y Real Sociedad. Y, bueno, el cubano Edgar Joel Quero está al frente de los receptores en el mercado del talento internacional. Este muchacho decidió no continuar como futuro catcher del equipo de Cuba y, bueno, viajó a República Dominicana a mediados de este año porque su gran meta y la de su familia es ver si cumple su sueño de poder llegar algún día a jugar en el béisbol aquí en Estados Unidos. Por supuesto, si firma, estaría en Liga Menor y, bueno, su gran sueño es jugar en Grandes Ligas. Así que un gran receptor, este prospecto Edgar Joel Quero, natural de Santa Isabel de las Lajas, en la provincia de Cienfuegos. ¿La tierra de quién?
Oh.
Un gran sonero.
Benny More.
Benny More. Así que saludos a todos allá.
Y de apellido Quero, ¿eh?
Sí, de Quero, uh-huh. Allá en Cienfuegos. Me encanta Cienfuegos, se comen muchos mariscos por ahí.
Sí.
En la Perla del Sur. Después estaremos ampliando este tema de Edgar Joel, el muchacho de la Perla del Sur, y otras informaciones deportivas de algunos cubanos. Así que, profe, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Significativa decisión la del Parlamento Europeo cuando condena el encarcelamiento en la isla del líder del UNPACU, José Daniel Ferrer, y también le pide a la Unión Europea que revise el acuerdo que tiene con Cuba. Detalles tendremos en solo segundos aquí en Radio Martí Noticias, que va llegando a su fin, porque entramos en la última media hora de transmisión. En el control de audio, el ingeniero de sonido Juan Pendaz, la producción de Maite Rodríguez, en la sala de redacción Ariane González y Alex Rivero. Y aquí, ante el micrófono, en la presentación de las noticias, mi colega Joan Andrés y quien les habla, Rafael Martínez Sixto. Ayer jueves, el Parlamento Europeo condenó la tortura y los malos tratos sufridos por el opositor José Daniel Ferrer y pidió su liberación inmediata. Tenemos un amplio reportaje sobre este tema directamente desde Madrid con Michel Suárez.
En una resolución aprobada con 382 votos a favor, 243 en contra y 42 abstenciones, la Eurocámara condenó la detención arbitraria de Ferrer, reclamó su puesta en libertad y solicitó que se le permita acceder a un abogado. El Parlamento Europeo recordó a las autoridades cubanas que tienen el deber de evitar la tortura y los malos tratos, así como de garantizar una investigación rápida e imparcial. Además, mostró preocupación por la situación general de los derechos humanos en Cuba, incluida la continua persecución, acoso y ataques contra disidentes pacíficos, periodistas independientes y defensores de los derechos humanos. En el debate celebrado en Estrasburgo, la jefa saliente de la diplomacia europea, Federica Mogherini, se mostró crítica con el régimen de La Habana, pero defendió los acuerdos alcanzados durante su mandato.
Esperamos que Cuba respete la dignidad humana de todos sus ciudadanos. Nuestro compromiso con Cuba en materia de derechos humanos es franco, sin tapujos. Hemos decidido colaborar con Cuba, no por compartir muchas convicciones con ellos, sino precisamente por lo contrario.
Por su parte, el eurodiputado Leopoldo López Gil, del Partido Popular, pidió la libertad de Ferrer y cuestionó los resultados del acuerdo político con La Habana.
Debemos exigir la liberación inmediata de José Daniel Ferrer y los muchos otros que sufren violaciones en sus derechos humanos, conforme al acuerdo de diálogo político y cooperación que mantiene la Unión Europea con el gobierno cubano. Acuerdo que, por cierto, no ha tenido repercusión positiva para la población civil cubana.
En nombre de los socialistas europeos, el parlamentario Nacho Sánchez Amor solicitó la liberación de Ferrer, pero defendió el actual marco de relaciones entre Cuba y la Unión Europea.
Reclamamos su liberación inmediata porque entendemos que su detención ha sido arbitraria y las condiciones de su prisión no son aceptables. Ninguna diferencia por ese lado. Pero sí nos separamos de la instrumentalización de este lamentable caso de derechos humanos, que es el sentido de estas urgencias, para cuestionar, como hace la resolución en su mayor parte de su contenido, el actual marco de relaciones Unión Europea-Cuba.
Izquierda Unitaria, a través de su portavoz Manuel Pineda, calificó de fantasías las denuncias sobre Cuba.
Hoy nos traen un texto en el que instrumentalizan la detención y el proceso judicial con todas las garantías de un delincuente.
Mientras tanto, el eurodiputado alemán Guido Rill, de la derecha radical, cuestionó la pasividad de la Unión Europea hacia la isla.
Me parece increíble. En casos como en Nicaragua, Irán y Camboya, la Unión Europea se activó rápidamente y aquí nos limitamos a contemplar lo que pasa. Parece que los derechos humanos, en el caso de las dictaduras socialistas con las que se puede hacer negocio, pues no son tan importantes.
La resolución del Parlamento Europeo advierte que el acuerdo de diálogo político y de cooperación con Cuba prevé su suspensión en caso de vulneraciones de derechos humanos e insta a Bruselas a vigilar atentamente la situación de las libertades fundamentales en Cuba. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Y la televisión cubana divulgó en la noche del miércoles un video destinado a desvirtuar la imagen de José Daniel Ferrer, el líder de la UNPACU, quien fue encarcelado arbitrariamente en el mes de octubre. Al respecto, su hermano Luis Enrique Ferrer, representante de la organización en el exterior, dijo a Radio Martí.
El show del día de ayer fue tratando de confundir, engañar a los europeos principalmente para que no pasara la resolución del Parlamento Europeo en el día de hoy. Y fracasaron rotundamente, porque es que ya nadie le cree una dictadura tan gastada. Es una dictadura que solamente pone la cara y la moneda que a ellos le convienen. Coge videos de diferentes épocas, de diferentes cosas, lo mezcla, videos borrosos e imágenes de otras cosas, incluso que no tienen ni que ver con lo que se está tratando. Mezclan una cosa con otra, un periodista con un año de confundir y de engañar hablando 20 estupideces y tratando de armar un caso, hasta marcando la matrícula del carro donde se desplazó la encargada de negocio de la embajada americana a Santiago de Cuba a preocuparse por la situación de José Daniel y de su familia. Y todo este show tan mal montado solo muestra desesperación y cobardía de una dictadura que está en las últimas y que está tratando de confundir y de justificar lo injustificable. Utilizan a un hombre como supuesto acusador y la mujer que no fueron tan estúpidos que no prepararon a la mujer para lo mismo y la mujer lo desmintió. Luego se vieron obligados a desaparecerlos a ambos para que no tuvieran contacto con nuestra gente ni con la prensa extranjera y desmintieran el show que han armado. Sacan varios chivatos baratos de lo que son tan torpes que habíamos expulsado de las filas opositoras, porque enseguida todo el mundo se dio cuenta que eran chivatos, tratando de justificar todo eso.
Luis Enrique Ferrer, refiriéndose al video que proyectaba, que presentaba la televisión cubana, el día antes de que el Parlamento Europeo condenase la situación que afronta en la cárcel el líder del UNPACU. Claro, allí en la defensa de, en este caso, el régimen cubano, salió a relucir la justificación por parte de la alta representante de Exteriores de la Unión Europea, Federica Mogherini, de la gestión que tiene con el régimen cubano, del acuerdo político y de cooperación. Y Yolanda Huerga enfoca su reportaje en este asunto.
La alta representante para Asuntos Exteriores de la Unión Europea, Federica Mogherini, subrayó este jueves que el organismo que ella representa espera que Cuba respete las libertades fundamentales y la dignidad humana de todos los ciudadanos, incluidos el derecho a un juicio justo. Mogherini hizo estas declaraciones durante el debate de la Asamblea Europarlamentaria que aprobó una resolución a favor de la libertad del opositor José Daniel Ferrer García, de cuyo caso afirmó había hablado con las autoridades cubanas y también de otros casos, aunque no precisó cuáles.
Hemos planteado el caso de José Daniel Ferrer, así como otros casos con las autoridades cubanas, tanto en Bruselas como en La Habana.
La funcionaria dijo estar orgullosa de haber abierto una nueva fase en las relaciones con Cuba.
El primer diálogo formal que iniciamos con Cuba en el marco del nuevo acuerdo fue precisamente sobre los derechos humanos, porque el respeto de las libertades fundamentales y de la sociedad civil es esencial para nosotros.
La representante de Exteriores de la Unión Europea concluyó su discurso diciendo que uno de los objetivos del acuerdo político y de diálogo con Cuba es ayudar a los cubanos a construir un país donde todos disfruten de las mismas libertades y los mismos derechos. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Y Estados Unidos continúa apoyando a los que dentro de Cuba abogan por mayores espacios de libertad.
Por ejemplo, en Twitter, Michael Cossack, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, refiriéndose al apoyo moral dado por el Parlamento Europeo al encarcelado José Daniel, dijo al régimen de Castro que no es solamente Estados Unidos quien se reúne con los que buscan libertad y los apoya. El mundo ve tras el engaño de La Habana. Y Estados Unidos agradece a todos los que defienden la libertad, incluyendo la de José Daniel Ferrer, acota Michael Cossack.
Mientras tanto, la encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos, Mara Tekach, visitó este jueves, ayer, a la activista cubana Nancy Alfaya.
En su cuenta de Facebook, o en la cuenta de Facebook de la representación diplomática estadounidense en La Habana, la representante destaca que por 5 días no le han dejado salir de casa a Nancy Alfaya y agrega que su delito en Cuba es oponerse a la violencia de género.
Además que Estados Unidos y la comunidad internacional seguirán denunciando estos abusos donde quiera que ocurran. La publicación utiliza el hashtag Estamos contigo y no más consecuencias.
A las 6:40 vamos ahora a otros asuntos que tienen que ver con Cuba. En Bolivia, el gobierno interino ha denunciado que de 702 colaboradores cubanos en ese país, solo 205 eran médicos.
El ministro de Salud, Aníbal Cruz, dijo que según la investigación preliminar realizada, el pago para cada funcionario cubano era de $1,032 al mes sin haber diferenciado en sus funciones.
Además, explicó que a cada colaborador cubano se le pagaban 68 bolivianos diarios, equivalentes a $10 como viático. O sea, lo que en Cuba se conoce como dieta. Se les financiaba el transporte interno y se cubrían facturas de medicamentos adquiridos en farmacias para la entrega a los pacientes.
El titular reveló que se realizará una auditoría para establecer en qué más se gastaba el dinero. En lugar de una ayuda económica al país, resulta un daño al país y una ayuda económica a Cuba, concluyó Cruz.
Y hablando de los médicos que el régimen cubano envía a terceros países, el Senado de Brasil aprobó esta semana la implementación del programa Médicos para Brasil, que reemplaza al programa Más Médicos y que permitirá la reincorporación de médicos cubanos por 2 años al menos.
Para aspirar a pertenecer a este programa, los médicos cubanos deben haber estado operando en Brasil el 13 de noviembre de 2018 y haberse quedado en el país luego del incumplimiento del acuerdo entre Cuba y la Organización Panamericana de la Salud.
Son unos cuantos médicos los que decidieron permanecer allí en Brasil, según tenemos entendido, son más de 2.500. Entre tanto, la Comisión de Relaciones Exteriores del Parlamento de Portugal sacó a Cuba del listado de los grupos parlamentarios de amistad con ese país por no tener una asamblea plural.
El diputado del gobernante Partido Socialista, Sergio Sousa Pinto, dijo que la exclusión se debe a que el Parlamento cubano no es democrático ni tiene una elección parlamentaria multipartidista, dos requisitos obligatorios para una relación de amistad con sus colegas portugueses.
Postmoderno. Todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com.
Son las 6:42. Ayer el presidente Donald Trump visitó Afganistán en el Día de Acción de Gracias. Lo hizo por sorpresa, es la primera vez en su presidencia que lo hace, y anunció la reanudación del diálogo de paz con los talibanes casi 3 meses después de romper las negociaciones con ese grupo insurgente a raíz de un atentado en Kabul.
El presidente Trump pasó 3 horas y media en la base aérea estadounidense de Bagram, donde se reunió con los soldados allí destinados y con el presidente afgano Ashraf Ghani en su primera visita al país donde Estados Unidos libra la guerra más larga de su historia.
Mientras en Washington, Richard Spencer, exsecretario de las Fuerzas Navales, quien fue despedido el fin de semana pasado, criticó duramente al presidente Trump y lo hizo en un artículo de opinión publicado en el diario capitalino The Washington Post.
Spencer acusó a Trump de involucrarse en el caso de Edward Gallagher, miembro del grupo élite de la Marina SEAL, que había sido acusado de actos vinculados a crímenes de guerra, pero que a la postre salió beneficiado por la intervención de Trump.
En su artículo, Spencer detalló los pasos dados por el presidente para involucrarse en la revisión de caso de Gallagher casi desde el principio y luego en cada etapa del proceso.
Según Spencer, el presidente tiene muy poca comprensión de lo que significa ser miembro del ejército, luchar éticamente o ser gobernado por un conjunto de reglas y prácticas.
Son las 6:44. Terminamos este segmento con la referencia a la victoria de Luis Lacalle Pou en Uruguay. Este candidato ganó los comicios presidenciales celebrados el domingo luego de un recuento de votos en unos comicios ajustados, según anunciaron el partido de Lacalle Pou, el Partido Nacional, y el candidato oficialista Daniel Martínez,
quien escribió en su cuenta de la red Twitter que la evolución del escrutinio de los votos observados no modifica la tendencia y, por lo tanto, saluda al presidente electo Luis Lacalle Pou.
Lacalle Pou había obtenido una ventaja de apenas más de un punto de diferencia sobre Martínez en las elecciones del domingo, por lo que tuvo lugar un recuento de los votos. Al fin, albricias. Se anuncia un frente frío fuerte para la semana entrante aquí en Miami. ¿Corrobore usted esto, Lázaro Domínguez?
Ahí va, Rafa. Efectivamente, Rafael, mientras condiciones ideales del tiempo dominan el sur de la Florida, las Bahamas y Cuba, un nuevo frente frío, este fuerte, como dice Rafael, se moverá en la tarde del domingo sobre el noroeste del Golfo de México y avanzará rápidamente en la madrugada del lunes sobre las aguas del Golfo para llegar en horas de la tarde de ese lunes al sur de la Florida y la región occidental de Cuba, provocando un nuevo cambio de tiempo y, por supuesto, un descenso de las temperaturas para la madrugada del martes. También, por supuesto, habrá marejadas peligrosas para la navegación de pequeñas embarcaciones en la costa norte de la región occidental, desde el Cabo de San Antonio hasta Varadero. Recuerde que eso va a ser la noche del lunes, amanecer martes. Para Cuba hoy, poca nubosidad en la mañana, parcialmente nublado en la tarde, con escasas probabilidades de lluvias. Las máximas frescas entre los 27 y los 30 grados Celsius, los vientos del norte al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en el litoral norte oriental y en la costa sur, pero poco oleaje en el resto de la costa norte. Bueno, recuerden, el frente de la noche del lunes. Tienen ahora un magnífico fin de semana. Rafael, que lo disfruten. Hasta aquí el estado del tiempo.
Gracias a ti, Lázaro.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
Hace un par de días, el miércoles, si no me equivoco, el periodista cubano Roberto Álvarez Quiñones, radicado en California, publicó un trabajo suyo en el acreditado medio diario de Cuba, que, como dicen en mi pueblo, vale lo que él quiera pedir. Y vale simplemente por las verdades que compila y expone en un lenguaje claro y preciso. Tan buena está esta crónica, tan contundentes sus datos que voy a buscar alguna oportunidad de compartirlo contigo párrafo por párrafo, pues es extenso y profundo, y yo me resisto a privarte de alguna parte del mismo, ya que todo lo que dice es importante y vale la pena conocerlo. Ya veremos cuando llegue ese momento. Mientras tanto, hoy trataré de sintetizarlo en lo posible para que tengas una idea general de lo que se trata. El colega Álvarez Quiñones comienza por una verdad conocida por los que siguen estos temas, y es que la pobreza a nivel mundial ha disminuido más que nunca antes en la historia de la humanidad. Enfoca entonces el tema de los salarios y muestra cómo el salario mínimo en la Cuba de hoy está muy por debajo del de Haití. Ni qué decirte cuando compara lo que gana un obrero cubano con lo que devengan los trabajadores en países como Chile, Perú, Ecuador y Colombia. Cuando compara el salario actual de un cubano con lo que ganaba, digamos, el bisabuelo de ese cubano hace 60 años, el periodista concluye, y es fácil verlo, que en tiempos de la burguesía, un obrero cubano ganaba 26 veces más que ahora. En cuanto al desempleo, muestra convincentemente las falsedades que propaga la tiranía. Recuerda que en el pasado mes de abril, Margarita González, ministra de Trabajo y Seguridad Social del régimen, afirmó que la tasa de desempleo en Cuba era de 1,7%, lo cual colocaría a Cuba por encima de la República Checa, Japón, Suiza, Alemania y Estados Unidos, entre otros países. La cifra real de desempleo en Cuba se sitúa entre el 30 y el 33%. El periodista habla también de la paupérrima situación de los jubilados y desamparados en Cuba, y termina mencionando la diferencia tremenda que existe entre el nivel de vida del pueblo cubano y el de los jerarcas de la revolución. Todo el excelente artículo es como para alquilar balcones, porque demuestra con cifras y hechos irrefutables una realidad que tú conoces bien. Castrismo equivale a miseria. Miseria para todos, menos para los que mandan.
A muchos les llama la atención el hecho de que 10 millones de bombillas iluminan la Navidad allá en Galicia, en la localidad de Vigo. Pero este no es el tema que aborda Roxana Romero, aunque por supuesto tiene que ver con Navidades. Y es el hecho de que Washington DC, París, Estrasburgo, Madrid, pues se visten también de fiesta con un impresionante esplendor de luces y colores. Roxana.
La primera dama de Estados Unidos le dio la bienvenida a un carruaje tirado por caballos que portaba el árbol de Navidad que iluminará la Casa Blanca. Melania Trump recibió el pino de 5 metros de altura y que proviene del estado de Pennsylvania. Como en años previos, el árbol navideño ocupará un escenario central en el hogar presidencial. Y mientras la Casa Blanca se prepara para darle la bienvenida a la temporada navideña, la llamada Ciudad de Luces se enciende y los admiradores se deslumbran con el resplandor de la capital francesa. Los parisinos y los turistas se enfrentaron a las bajas temperaturas para apreciar las innumerables luces que alumbran el icónico Arco de Triunfo en los Campos Elíseos. Y finalmente España también se ilumina para darle la bienvenida a la temporada de Navidad y Reyes. Aquí en estas mesas poco festivas nacen las ideas para crear 90 millones de puntos de luz que se buscan instalar este año. La idea surgió cuando Francisco Jiménez, un joven electricista de Puente Genil, fabricó una simple estrella hecha con bombillas en 1945. Esta pequeña estrella ha evolucionado hasta llegar a estos gigantescos adornos que decoran las calles de Nueva York, Moscú, México, Panamá y Liverpool. En Vigo y Madrid, su esplendor adelanta el espíritu navideño y todo con el mínimo consumo, gracias a los bombillos LED. De esa forma, el árbol navideño que decora la Puerta del Sol en la capital española consume menos electricidad. Roxana Romero, Radio Televisión Martí.
Son las 6:52, ya estamos en la hora de recoger los bates. Y como estamos en esa hora, pues lo mejor es tener aquí a Edemio Navas con los deportes. Edemio.
Muchas gracias, profesor. Buenos días a ti, Martínez Sixto. Y bueno, por supuesto a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella.
No, y a Juanito y a Maite.
Al Juanes, sí. A Maite y a Johan. A Johan, fuera. Porque este muchacho espirituano sigue siendo fiel a la causa de los Astros. Perdió el Houston contra Washington, pero el muchachito se mantiene siempre siguiendo.
También él tiene aspiraciones de vivir allí en Houston, en otra ciudad.
Lo malo es cuando llueve, pero a mí me encanta Houston, sobre todo Medical Center, una zona muy bonita. Uh-huh. Bueno, señores, el pitcher orguinero, el muchacho de Mayarí, Yoanis Kiala, lanzó tremendo partido y logró su séptima victoria de la Liga Mexicana del Pacífico de Béisbol. Lanzó un total de 7 entradas. Y bueno, el serpentinero del municipio de Mayarí en Holguín debe ser el lanzador del año en México, pues además del departamento de victorias, reitero, con 7, está al frente en ponches con 45 y entradas lanzadas con 57. La última jornada para los cubanos en el béisbol caribeño fue bastante buena. 17 cubanos de las 4 principales ligas del Caribe sobresalieron. Y bueno, aquí el santiaguero Joel Yankee debutó con imparable y una impulsada en la Liga de República Dominicana, vistiendo las franelas de los Leones del Escogido. Eso junto a los 2 hits del muchacho de Ciego Ávila, José Adolis García, fue lo mejor de los cubanos en República Dominicana. José Adolis, su hermano Adonis, jugó en Grandes Ligas para los Bravos y bueno, también el año pasado militó en un equipo en la Liga Profesional de Béisbol de Corea del Sur. Y en México, el tunero Henry Urrutia, quien jugó brevemente en las Grandes Ligas con los Orioles de Baltimore, conectó su cuarto cuadrangular de la temporada y Josuán Hernández disparó un par de dobles, llegó a 7 y además impulsó 3 carreras. Miguel Romero, el muchacho de Guantánamo, salvó su segundo encuentro en Puerto Rico y en 6 entradas aún no le han anotado ninguna carrera limpia. Y por supuesto, ese día lo cerró en Venezuela, donde el matancero Julio César González ya anda por 293 de promedio ofensivo, conectó un jonrón con las bases llenas en la quinta entrada y los Bravos de Margarita le ganó su partido. Y aquí, bueno, necesitó la ayuda del pinareño Osniel Madera, quien conectó 2 imparables y una impulsada. El zurdo cubano Francis Ley Bueno perdió su invicto luego de que su equipo no lo defendiera. Le hicieron 2 carreras sucias en 5 entradas y ahora el récord de Francis Ley es de 3 victorias, 1 derrota y 3.00 de efectividad. Y hoy viernes, en la continuación de la NBA, 4 partidos: Boston contra Brooklyn, Orlando frente a Toronto, el Charlotte contra el Detroit y Nueva York ante el equipo de Filadelfia. En la última jornada, bueno, el Miami Heat perdió su encuentro ante el Houston, 117 puntos por 108. Y aquí James Harden fue el líder en el equipo ganador con 34 cartones. Golden State ganó su partido y también los Lakers de Los Ángeles logró victoria ante New Orleans. Un partido bastante cerrado, 114 a 110, y aquí Anthony Davis terminó con un total de 41 puntos. El Milwaukee le ganó a Atlanta 111 por 102 y la voz cantante la llevó el griego Giannis Antetokounmpo con un total de 30 cartones. En la conferencia del este, precisamente el Milwaukee está en primer lugar con 15 victorias y 3 derrotas. A juego y medio le siguen Boston y Toronto y después está el equipo Miami Heat con récord de 12 y 5. Hasta aquí el deporte, maestro.
Bien, pues en Levántate Cuba estarás y mañana
es sábado, tenemos el lunes. Sí,
así buen fin de semana. Estarás aquí el lunes, buen fin de semana para ti, Ademio. A las 6:56 hacemos ahora un recuento de las informaciones más importantes, lo hacemos en titulares.
El Parlamento Europeo condenó el encarcelamiento del líder de la UNPACU, José Daniel Ferrer, y exige su liberación inmediata a pesar de la campaña de descrédito del régimen cubano.
La organización Reporteros Sin Fronteras condena las acciones del régimen castrista contra la periodista independiente Luz Escobar.
El científico cubano Ariel Ruiz Urquiola denuncia que fue infectado con VIH mientras estaba preso.
La encargada de negocios de la embajada estadounidense en La Habana, Mara Tecash, visitó a la activista cubana Nancy Alfaya.
Elliot Abrams aseguró que la política de Estados Unidos hacia Venezuela no ha cambiado.
Por su parte, el jefe del Comando Sur indica que el dinero del tráfico de drogas financia a Nicolás Maduro.
Luis Lacalle Pou ganó las elecciones en Uruguay.
Mientras en Bolivia el gobierno interino informa que de 702 colaboradores cubanos, solo 205 eran médicos.
China amenazó a Estados Unidos con represalias por la promulgación de la ley sobre Hong Kong.
El presidente Donald Trump realiza una visita sorpresa el Día de Acción de Gracias a las tropas norteamericanas en Afganistán y Estados Unidos, entre tanto, promete más sanciones contra funcionarios del régimen de Daniel Ortega.
Radio Martí Noticias.
Llegamos así al final de Radio Martí Noticias. Aquí han estado en el control de audio el ingeniero de sonido Juan Pendaz, Maite Rodríguez en la producción, allá en la sala de redacción, Ariane González y Alex Rivero. Y aquí, ante el micrófono,
Joan Andrés
y Rafael Martínez Sixto.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.